Bien, buenas tardes. Pues se trata ahora sí de abordar el Magdaleniense en la península ibérica, ¿no? Un periodo, bueno, pues como dice el manual, de extraordinario interés, que supone además el cierre, por así decirlo, o la culminación, bueno, pues de la evolución que supone el Paleolítico superior. Por tanto, es un periodo, pues bueno, como también el manual insiste, de muy notable desarrollo tecnológico. Dice que es el punto álgido del desarrollo tecnológico de las sociedades de cazadores y de recolectores. Muy probablemente también es un periodo de marcada complejidad en el desarrollo social, fruto de que, bueno, pues probablemente en los periodos más templados de esta facies, los grupos humanos, pues bueno, alcanzaran unas ciertas cotas de sedentarización bastante notables, dentro de que, bueno, pues no abandonen obviamente esas prácticas, ¿no?, de cazadores recolectores. Y también un periodo de extraordinario interés porque desde el punto de vista del simbolismo, bueno, pues añade el hecho de ser un marco en el que se desarrollan las primeras representaciones artísticas. El atractivo de ese periodo de más o menos 6.000 años, bueno, pues tiene que ver también con que se produce un cierto, como decíamos antes, cambio climático, bueno, pues que garantiza, bueno, pues hacia el final del Paleolítico, que alguna de esas innovaciones, bueno, pues se pierdan, ¿no? Como sucederá, por ejemplo, durante el epipaleolítico, ¿no? Porque sabéis que asistimos ya al periodo final del Pleistoceno. En cualquier caso, también lo atractivo desde el punto de vista histórico e historiográfico, ¿no?, del Magdaleniense, tiene que ver con la gran diversidad regional que se percibe, ¿no? Si habéis echado un vistazo a los contenidos del tema, pues bueno, veréis cómo el manual distingue bastante en cuáles son los rasgos básicos del Magdaleniense en la cornisa cantábrica, que es donde quizá la sistematización es más clara frente a los ámbitos mediterráneos, donde esa sistematización, bueno, pues tiene menos variantes, pero permite constatar una distinción bastante clara desde el punto de vista, pues, de la fauna, incluso de algunos elementos industriales, etcétera, ¿no? Bien, por eso, bueno, pues vamos a empezar haciendo una pequeña, aunque ya lo hemos hecho en cierto modo, ¿no?, una pequeña introducción de carácter conceptual y de carácter historiográfico que trate fundamentalmente de responder a una cuestión, ¿no?, que es las razones del atractivo del magdaleniense y cuáles han sido un poco las aproximaciones estrella desde el punto de vista de la historiografía a la cuestión del magdaleniense y obviamente a todos los elementos que integran desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista real, ¿no?, y de la cultura material, este periodo, ¿no? Bien, la primera razón que garantiza o que explica el atractivo que tiene el magdaleniense desde el punto de vista historiográfico está centrada fundamentalmente en el tema de la duración. Es un periodo, como veis en la imagen, que va entre los hace 17 mil años y medio a 11.000 años y medio aproximadamente, un periodo, por tanto, como decíamos, de cerca de 6.000 años. Esa es la primera gran razón del atractivo histórico. En segundo lugar, es un periodo, bueno, pues que tiene un cierto carácter epígono y final del Paleolítico. Si uno analiza, como veremos después, en cierta medida la industria lítica, pues bueno, ve que prácticamente no hay grandes novedades desde el punto de vista de los soportes tecnológicos, pero lo que sí que hay es una especialización cultural y regional de algunos de esos soportes, ¿no? Y bueno, pues eso también lo hace especialmente atractivo. Es decir, no hay grandes innovaciones, sino desde el punto de vista básico, sino que lo que hay son respuestas diferentes a cuestiones que se habían planteado. En fin, arpones o varillas se hacían desde cronologías anteriores, pero por ejemplo ahora empiezan a hacerse decoradas, ¿no? Los arpones empiezan a tener dos filas de dientes. Bueno, pues todo ese tipo de elementos forman parte de los rasgos que hacen al Paleolítico Superior más valeniense atractivo. En tercer lugar, también es muy importante desde el punto de vista del atractivo conceptual del más valeniense el desarrollo cultural y el desarrollo tecnológico al que se asiste en ese periodo, ¿no? Por ejemplo, los arpones, como tenéis en la imagen, o por supuesto los contornos recortados, como esos de la cueva de Tito Bustillo en Asturias, son un ejemplo extraordinario de cómo ha habido un gran desarrollo también en el ámbito del simbolismo. También el manual insiste en que ha hecho especialmente atractivo al magdaleniense las diferencias de carácter global que se perviven en ese periodo y que son un poco las que vamos a transmitir en la sesión de hoy, que conviven, o que se perciben, perdón, en ese periodo, pero que conviven con una gran cantidad de variantes regionales que, sin embargo, no pierden esa cierta homogeneidad típica del periodo. Y como recordaréis los que hicisteis Prehistoria 1 no hace mucho, pues bueno, estamos ya en un periodo cronológico, y es una característica que afecta un poco a todo el Paleolítico Superior, en el que la conservación del registro arqueológico, la conservación del registro material es mejor y, por tanto, bueno, pues este es también más abundante, ¿no? Eso no quiere decir que la periodización, la sistematización o nuestro conocimiento del registro material esté exento de problemas, ¿no? De hecho, el manual insiste en que hay bastantes problemas para el estudio de este periodo, en concreto en la península ibérica. Porque el registro arqueológico no es igual en todos los ámbitos, porque se perciben claramente dos grandes áreas, el Cantábrico y el Mediterráneo, pero también un área intermedia, que es la del Valle del Ebro, como corredor intermedio, quizá de influencias entre un ámbito y otro. Y también, pues bueno, por ejemplo, en las zonas septentrionales de la península ibérica, donde abundó el hábitat en cueva, dentro de esta diversidad regional que comentábamos anteriormente, bueno, pues se conserva mejor el registro material frente a los ámbitos en los que, bueno, pues se viven abrigos rocosos y el registro material, por tanto, se ha conservado peor, ¿no? En estas primeras diapositivas, precisamente, se señalan algunos de esos elementos que hemos dicho en cierta medida de otra manera. En primer lugar, veis que el registro arqueológico en la diapositiva 2 es bastante notable, pero también hay zonas en las que se percibe un cierto vacío, con lo cual matizábamos adecuadamente eso que decíamos de que hay mucho registro, pero que, como siempre en prehistoria, no es suficiente, pero sí que se conocen bastantes yacimientos generosos desde el punto de vista de la documentación que han arrojado. Además, bueno, pues parece que es un periodo en el que la actividad cinegética alcanzó un grado de desarrollo bastante notable, de ahí que, bueno, pues se experimentara con determinados tipos de industrias, como veis, por ejemplo, a propósito de los arpones o de estos proyectiles, estas jabalinas que lleva ese típico hombre o típico cazador del magdaleniense que aparece a la izquierda de la imagen, y por supuesto el desarrollo del arte parietal después del arte mueble, esos conejos de contorno recortado de Tito Bustillo que comentábamos antes, bueno, pues también añaden un atractivo, aunque obviamente sobre el arte hablaremos poco en la sesión de hoy, también el manual lo hace porque, bueno, pues será objeto de estudio, como sabéis, de los temas siguientes de la asignatura, ¿no? Bien, dentro de esa, bueno, pues atractivo y de esa introducción un poco conceptual e historiográfica que estamos haciendo del magdaleniense, bueno, pues hay que conceder también cierta importancia a la actividad o al desarrollo historiográfico que se ha ido generando sobre este periodo a través de los tiempos y a través de la investigación. El manual dedica a esto bastante atención y dice que en principio habría que distinguir entre cómo se ha ido caracterizando el magdaleniense en la península ibérica y cómo se ha ido caracterizando el magdaleniense en Europa, ¿no? general, ¿no? Bien, desde un punto de vista general, el momento en el que el magdaleniense se individualiza dentro de las industrias del Paleolítico Superior tiene que ver con dos hitos que el manual cita, ¿no? El trabajo del Artet en 1873, que concede a la explosión de la industria ósea carta de naturaleza como elemento típico y muy característico de la facies cultural en la que nos encontramos, esa industria osteodontoquerática de hueso, marfil y madera que es típica de la facies final del magdaleniense, y sobre todo las aportaciones del abate Henri Breuil, que tenéis aquí en la imagen señalando una de las pinturas del techo de Lascaux. Henri Breuil tan vinculado también a la península ibérica por sus trabajos de reconocimiento junto con Cartelat de los hallazgos de Altamira, pues bueno, es el responsable de, a partir del yacimiento de la Madeleine en Francia, bueno, pues seriar y establecer claramente las bases básicas de la periodización y de las características técnicas del magdaleniense. Bien, en la península ibérica, sin embargo, historiográficamente, como vimos, por ejemplo, para el solutrense, el proceso de delimitación no ha sido tan rápido, más bien ha sido lento y con algunos altibajos, ¿no? Con algunos problemas desde el punto de vista conceptual. Bien, en principio, como heredero de los enfoques de Henri Breuil, habría que utilizar o citar la obra de Obermaier que tenéis en la imagen, El hombre fósil, publicada en 1925 y que sencillamente aplica la periodización de la Madeleine a los distintos restos y yacimientos que se conocen por ese momento en los años 20 en la península ibérica, y solo a partir de la influencia en los años 70 de los paradigmas de la nueva arqueología y en concreto de las sistematizaciones que hace Binford sobre los indicadores para delimitar usos de asentamientos a partir del Musteriense, en fin, en función de si aparecían muchas raederas, muchos raspadores, muchas puntas de flecha, se llegaba a la conclusión de si eran cazaderos o eran estaciones de vida o de hábitat. Bueno, pues esos estudios de Binford revolucionan, por así decirlo, a partir de los años 70, la investigación, y incluso antes, trabajos como los de Pericot, Jordá, González Echegaray, bueno, pues empiezan a apuntar a el solutrense, perdón, al magdaleniense como un periodo diferente al del solutrense y con unas características muy específicas, ¿no? Hoy hay un cierto convencimiento de que, bueno, pues el magdaleniense francés y el magdaleniense peninsular tienen muchos elementos en común, pero en realidad hay diferencias sustanciales entre unas cosas, entre unas zonas y otras, ¿no? De la misma manera que en la península ibérica cada vez se evidencian más grandes diferencias entre el ámbito cantábrico y el ámbito mediterráneo, ¿no? Que también han sufrido desde el punto de vista historiográfico un proceso de análisis un poco divergente, ¿no? Que vamos a referir en fin, a grandes rasgos a continuación. Para el Cantábrico ha sido fundamentalmente la labor de Pilar Utrilla, catedrática de prehistoria de la Universidad de Zaragoza, la que por las circunstancias peculiares del hábitat en cueva, de las mejores conservaciones de la materia orgánica y por tanto de la mayor o mejor prestación de las dataciones radiocarbónicas, de la evidencia también de mayor de un magdaleniense arcaico y por tanto la posibilidad de separarlo de las industrias solutrenses con las que tradicionalmente a veces se le había unido, por lo menos en el debate en torno a Francia, bueno, pues ha permitido que haya una cronología mucho mejor, que luego los trabajos de Fortea y de Soledad Corchón, pues bueno, han complementado y que será un poco la que glosaremos después cuando hagamos la periodización, insistiendo fundamentalmente en la periodización a partir de la cornisa cantábrica. Para el Mediterráneo, durante algún tiempo, bueno, pues se le vio como una especie de manifestación más de eso que Jordá llamaba el magdaleniense ibérico, pero en los últimos años, los trabajos de Fuyola y de otros, bueno, han empezado a hablar, como decíamos antes, de que el magdaleniense del Mediterráneo tiene unos rasgos efectivamente específicos, porque no olvidemos que, como decíamos hace algunas semanas, el Paleolítico Superior es un periodo de cierta o de bastante diversidad regional, pero a pesar de esos rasgos específicos diferentes, comparte con el magdaleniense de la cornisa cantábrica y también con el magdaleniense francés una serie de elementos más o menos comunes, que son los que precisamente vamos a sistematizar a continuación. ¿No? Vamos a ver cuáles son los rasgos, por así decirlo, generales que pueden caracterizar el magdaleniense en la península ibérica. Bien, en primer lugar, la cronología. Bueno, pues eso es un primer elemento general común para el Cantábrico y para el Mediterráneo, entre hace 17.000 años y medio a 11.000 años y medio. En segundo lugar, el ambiente frío, ¿no? Que es un ambiente fundamentalmente propio de ese periodo que habitualmente se denomina como tardiglaciar. En tercer lugar, el desarrollo de las manifestaciones artísticas rupestres y mobiliarias, sobre las que después hablaremos. En cuarto lugar, se veía muy bien en la diapositiva que veíamos anteriormente, aunque solo fuera en el ámbito referido a la península ibérica, la ocupación periférica del espacio, ¿no? Parece que hay una primera fase en la que parece que los grupos humanos se desplazan norte-sur, en la segunda fase hay un mayor desplazamiento este-oeste-oeste y como resultado una mayor globalización cultural frente a ese primer periodo donde parece que se pasa de la cornisa de la costa cantábrica hacia la cornisa cantábrica, en la segunda más de los Pirineos, por ejemplo, al levante, ¿no? Pero sí que es evidente que esa ocupación periférica del espacio tendrá bastante que ver con el movimiento en bandas progresivo de estos grupos humanos en busca de recursos y de determinadas condiciones de vida. El ejemplo quizá estándar, como tenéis en la pantalla, ya que hablamos además desde Navarra, es el mapa de Abaúz, del que creo que habla superficialmente el manual, un descubrimiento en una cueva aquí en Navarra, estudiado por el equipo de la profesora Pilar Utrilla de la Universidad de Zaragoza, donde se ha querido ver, además de un posible autorretrato, como veis, una especie de representación tesaurizada o escondida por esos nómadas del magdaleniense, bueno, pues con la representación de las charcas, de los riachuelos o de las montañas del entorno de esa cueva que se ocupaba en el marco, pues bueno, de ese recorrido en el que los ríos y el cauce de los ríos pudieran quizá tener algo que ver con esa movilidad y quizá también, precisamente por eso, el desarrollo de la actividad de la pesca y del marisqueo. Se considera que esa ocupación periférica del magdaleniense se romperá con el epipaleolítico, donde el poblamiento, quizá por ese óptimo climático típico del epipaleolítico, pues bueno, se convierta en más general, ¿no? A pesar de que, en fin, tampoco lo del óptimo climático se puede tomar como verdad absoluta, porque parece que ese tardiglaciar que azota al magdaleniense pervive al menos durante los primeros 500 años del epipaleolítico. Habíamos dicho varias características: la cronología, el ambiente frío del tardiglaciar, las manifestaciones artísticas rupestres, la ocupación periférica del espacio, las dos fases bien distinguidas, lo hemos visto desde el punto de vista de la movilidad de los grupos humanos, pero también del tipo de industria que evidencia también un tipo de actividad económica. Parece que, al margen de las diferencias que hay entre el magdaleniense de la cornisa cantábrica y el magdaleniense del Mediterráneo, parece que hay un primer periodo sin arpones y un segundo periodo con arpones, el primero entre 17,5 y 13,5 mil años y el segundo entre 13,5 y 11,5 mil años, en el que, bueno, pues seguramente ha habido probablemente un control de los recursos pesqueros mucho mayor, ¿no? Y la sexta característica quizá tiene bastante que ver con la especialización desde el punto de vista económico, que hace que la caza sea especialmente, valga la redundancia, especializada, pero que, bueno, pues se intensifique, por ejemplo, las actividades de pesca y de marisqueo. Ahí tenéis, por ejemplo, un ámbito en la diapositiva 5 de individuos cazando renos en unas condiciones climáticas de fauna fría con propulsores y proyectiles o jabalinas típicas de las que están atestiguadas en este periodo, pero también otros poblados más a pie de costa o al pie de grandes acantilados rocosos, como por ejemplo el que se recrea en el Museo de Lyon, aunque no sea un ejemplo peninsular, que nos indican cómo en latitudes mediterráneas, pues quizá la ocupación de el espacio, pues bueno, pudo ser un poco, pues bueno, más evidente, ¿no? Bien, más evidente y más vinculada seguramente a un hábitat, como decíamos antes, más estable. Y se ponía aquí también el ejemplo de el mapa de Abaúz porque, bueno, pues evidencia muy bien cuál es la característica fundamental que se puede sacar de ahí, ¿no? Y es como, bueno, pues el hombre en este periodo, pues bueno, está acostumbrado a volver a ámbitos, bueno, pues en los que, bueno, pues se puede evidenciar una atención a determinados recursos, ¿no? Bueno, pues que le interesa controlar en determinados momentos frente a otros que quizá, pues bueno, no eran tan importantes en otros ámbitos, ¿no? Bien, luego respondo a la pregunta que está planteada sobre el peniglaciar y el tardiglaciar, ¿no? Bien, continuamos. El siguiente elemento que habría que caracterizar tiene que ver con ya la división a partir de la cultura material, ¿no? Bien, el plan general, por así decirlo, los rasgos generales de la, bueno, pues de la cultura arqueológica lítica que tenemos en el Magdaleniense, pues bueno, es el que tenéis en imagen, luego habrá algunas variantes de carácter regional, pero ya veis que no es una industria lítica o de hueso y madera que sea muy diferente a la que habíamos visto en el Solutrense, por ejemplo. Quizá las puntas de pedúnculo y aleta, se comentábamos del Solutrense, ahora se han convertido en estas puntas típicamente Tellat, muy características, ¿no?, del horizonte típicamente magdaleniense, o en las puntas hamburguienses, que recuerdan esas puntas de base hendida o de base cóncava del paleolítico solutrense, ¿no?, que comentábamos también hace alguna semana. Las raclets, que tienen cierta importancia porque marcan algunas facies concretas del magdaleniense arcaico en la cornisa cantábrica, o todo este tipo de industrias sobre láminas, con carácter de dientes de sierra y demás, que tienen que ver precisamente con esa diversificación de la producción económica, con el trabajo del hueso, con el trabajo de la madera, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues también hay que señalar la generalización de los buriles, ¿no? Estos buriles, como el estándar del magdaleniense, el buril de pico del oro, pues bueno, que en realidad, bueno, pues lo que indica es, bueno, pues que hay seguramente una especialización en el trabajo del hueso y de la madera, y que muy probablemente eso, pues bueno, digamos que permite que el buril se convierta en una herramienta de referencia para la actividad económica, para el arte, en fin, para este tipo de cuestiones que estudiaremos oportunamente más adelante, ¿no? Bien, vamos ahora a caracterizar, hecha esta aproximación general que sencillamente buscaba refrescar, los distintos niveles culturales, de la cultura material y también del desarrollo social que se evidencian en la península ibérica, en la cultura o en el hábitat magdaleniense, ¿no? Bien, el primer elemento que habría que delimitar, o la primera fase en la que nos tendríamos que centrar entrando por la cornisa cantábrica, es que afecta, como sabéis, geográficamente a todo el espacio entre el río Nalón y los Pirineos Occidentales. Habría que distinguir el primer periodo, que es el magdaleniense arcaico, cuya cronología tenéis resumida en la diapositiva 7, que, bueno, pues se habla de un ambiente extraordinariamente frío, con un periodo marcadamente húmedo y fundamentalmente con dos facies, ¿no? La facies llamada Rascaño del nivel 5, la facies Rascaño 5, caracterizada por la presencia de azagayas con monobisel estriadas y en la parte baja aplanadas, ¿no? Y de una cierto interés o una cierta intensificación, ¿no? Del trabajo en hueso y sin embargo una segunda facies del magdaleniense arcaico que es la facies llamada de raclets porque añade a los elementos que hemos visto pues una gran presencia de raclets, ¿no? Tenéis también esos llamados yunques de arenisca, ¿no? Vinculados seguramente al trabajo de la industria lítica durante este periodo. Un segundo momento cronológico en el magdaleniense de la cornisa cantábrica sería el magdaleniense inferior, ¿no? Entre hace 16.000 y hace 14.000 años, corresponde también a una fase, como veis en el título de la diapositiva, de ambiente bastante frío, del que tenemos muchísima información porque es una facies muy bien conocida, ¿no? Y que los yacimientos, pues bueno, que la han ilustrado han sido bastante generosos. Ilustra muy bien lo que comentábamos anteriormente, que en realidad, bueno, pues no hay una diferenciación bastante clara entre el tipo de industria que se puede ver, bueno, pues como general en el Paleolítico superior y la que estamos viendo en este momento, ¿no? Porque, bueno, pues ciertamente se vive prácticamente sobre tipos de trabajo o tipos de industria lítica que son bastante parecidos a los que, bueno, pues en un momento determinado habíamos estudiado como específicos en el Paleolítico superior, ¿no? Por ejemplo, si os fijáis en la lámina, ahí tenéis un raspador típico de esta facies, bueno, pues del paleolítico inferior, ¿no? Un raspador que sencillamente tiene ese aspecto de hocico muy habitual, como veis, con ese frente retocado muy habitual por otra parte del magdaleniense, incluso ya de algunas industrias gravetienses en el paleolítico superior. También a veces ese predominio que el manual señala, sobre todo para la primera facies del magdaleniense inferior de raspadores con un cierto aspecto geométrico, ¿no? También industrias de carácter laminares, luego repasaremos a qué facies corresponde cada uno de estos grupos de industria lítica que estamos revisando para el magdaleniense inferior y también caracterizada por la presencia en ese magdaleniense inferior de las primeras plaquetas y de las primeras representaciones en contornos recortados del arte mobiliario, ¿no? Que empieza a aparecer en este momento. Recapitulando eso que hemos visto, para ese magdaleniense inferior frío y de muchísima información, se suelen distinguir dos grandes facies. Una primera de industrias muy laminares en las que los hombres utilizan campamentos base más o menos anuales, ¿no? Y que por tanto, pues bueno, van recuperando sucesivamente su ocupación en determinados momentos, ¿no? Y eso, pues bueno, tiene bastante importancia en relación con lo que comentábamos antes del dominio del espacio, de la colonización del espacio y, bueno, pues también de las características que tiene, pues bueno, el asunto que decíamos antes del mapa de Abaúz y una segunda facies, que es la facies Cuyo, a la que pertenecen la mayor parte de los elementos que hemos comentado anteriormente en las diapositivas, caracterizada fundamentalmente por la presencia de, bueno, pues, por la presencia de hojitas, de raspadores, precisamente algunas de las piezas que hemos visto anteriormente, raspadores, otro raspador y estas hojas, ¿no? O raspadores de carácter laminares, ¿no? Que en cierta medida serían una continuación de esa facies llamada microlítica, que se unen a un elemento característico del magdaleniense inferior, que es la generalización de las representaciones de ciervas grabadas sobre hueso, también ya sobre, en la fase final, sobre algunos contornos recortados o plaquetas. Bien, ahí tenéis unas capturas, ¿no?, de algunas de las ciervas representadas con trazo estriado en yacimientos como Gascaño, Julio, Altamira o las de la cueva de Parpallo, que se contarían entre el catálogo quizá más generoso de este tipo de representaciones, que se cuentan entre las primeras manifestaciones de arte mobiliar, tanto en la cornisa cantábrica, las de la izquierda, como en el ámbito mediterráneo, las de la derecha. Bien, tercera fase del magdaleniense en la cornisa cantábrica sería el magdaleniense medio, ¿no? Que es un periodo también de frío al comienzo, al que sigue una segunda fase templada en la que quizás se opera una mayor colonización de determinados espacios, que más o menos correspondería a esa segunda fase en la que decíamos que los desplazamientos se hacen, por así decirlo, más este-oeste y por tanto la colonización del territorio es mayor, ¿no? Que abarcaría el periodo que tenéis en pantalla, hace 14.000 a hace 13.000 años, distinguiendo entre un magdaleniense medio antiguo, bueno, pues que se caracteriza sobre todo por el inicio de la eclosión del arte mueble. Ahí tenéis algunas representaciones, ¿no? Procedentes de las caldas y las varillas conocidísimas, ¿no?, de la cueva de Isturiz, y con la presencia de algunos protoarpones y un magdaleniense medio evolucionado en el que lo que se desarrollan son sobre todo los arpones como tales, y como veis en la parte derecha de la diapositiva. Bueno, pues se correspondería con el periodo también de mayor diversificación del arte mueble. La última fase, la del magdaleniense superior, efectivamente, desde hace 13.000 a hace 11.000 años, before present, como se pregunta en alguna de las cuestiones del chat, parece que corresponde a un periodo en el que desaparece la gran industria y a lo que atendemos es ya a una cierta evolución de la industria lítica hacia el microlitismo. Y en cierta medida, excepto de los arpones, que empiezan a multiplicar los lados en los que llevan los dientes de un lado exclusivamente a dos, empezamos a encontrar cómo se produce una limitación también del tamaño de algunos de los elementos de la industria ósea, ¿no? Como por ejemplo las agujas, ¿no? Quizá un ejemplo muy estándar son las útiles microlíticos de la cova del Parco en Lleida, aunque estuviéramos hablando del magdaleniense de la cornisa cantábrica, ¿no? A la izquierda tenéis algunos dibujos de la cueva de la Paloma, donde veis cómo también parte de la industria lítica, si la comparamos un poco con las varillas que veíamos antes de la cueva de Istúriz, pues bueno, se ha producido una cierta simplificación. Sí que tenéis aquí en la imagen, pues bueno, que es un periodo en el que el arte, pues bueno, se desarrolla notablemente. Ahí tenéis muchos ejemplos de arte parietal, tanto de cuevas peninsulares y de la cornisa cantábrica, como por ejemplo a Bounce, a otras como el Pendo, a otras ya del ámbito francés, que siempre se ponen como ejemplo desde el punto de vista comparativo, ¿no? Desde el punto de vista estilístico. Pero bueno, lo fundamental del magdaleniense superior es que el registro es muchísimo mayor y que desaparece la industria de gran tamaño, excepción hecha en cualquier caso de la industria de los arpones, que precisamente en el magdaleniense superior se complica bastante con esos dos modelos de dientes a ambos lados. Quedaría por hablar de cómo es la cultura material, la sociedad y la periodización en el ámbito del Mediterráneo, ¿no? Ese espacio que a veces había dado lugar a la denominación bueno, pues de la industria lítica y de la cultura, ¿no?, del magdaleniense como magdaleniense ibérico, ¿no? Bueno, pues como os decía antes, se ha pasado bueno, pues de ver el magdaleniense del Mediterráneo, pues bueno, como algo muy diferente al del Cantábrico, a verlo con un carácter más o menos común. Y en principio, pues bueno, para el magdaleniense mediterráneo se han señalado como dos grandes áreas clave para los yacimientos, magdaleniense de Cataluña y magdaleniense de Levante, con una gran separación, con abandono incluso de espacios entre bueno, pues entre el ámbito que podríamos decir solutrense y el ámbito magdaleniense, y bueno, pues también con una evolución que va de un magdaleniense antiguo, semejante al arcaico e inferior que veíamos en la cornisa cantábrica, con láminas y con raclets, que es prácticamente, al menos en las raclets, lo mismo que veíamos con anterioridad, a un magdaleniense superior en el que se desarrollan fundamentalmente arpones, ¿no? Bueno, pues que indica que prácticamente no hay ese magdaleniense medio en el que veíamos que se iba formando esa industria muy laminar de hojitas y de raspadores de la facies Julio que comentábamos en su momento para el magdaleniense mediterráneo. Precisamente eso es lo que en principio se evidencia en ese cuadro que encontré en la red, que quizá vosotros también habéis encontrado antes, de un estudiante, Juan Carlos Isla, de la UNED de Tudela, que bueno, pues tiene un blog donde debe subir sus aventuras con las PECs y con los trabajos de curso, ¿no? De distintas asignaturas del grado en Geografía e Historia, y bueno, elaboró este cuadro que yo creo que ha ampliado, da bastante juego y que resume muy bien, incluso con aparato gráfico, pues bueno, lo que estamos viendo, ¿no? Todo el problema cronológico y de sistematización del magdaleniense cantábrico y del magdaleniense mediterráneo, con las distintas fases que hemos visto, con la ausencia prácticamente de un magdaleniense medio en el Mediterráneo, y bueno, como nosotros siempre tenemos que ver las cosas con una cierta precipitación, pues bueno, entendí que podía ser un cuadro que os resultara interesante. Si alguien quisiera encontrarlo en un tamaño mayor, pues bueno, con la referencia Juan Carlos Isla y con el título que tenéis ahí, yo creo que no será bastante difícil localizarlo y poderlo imprimir, aunque entiendo que imprimiendo el PDF a gran tamaño también da, pues bueno, para que a quien le sea útil, bueno, pues os resulte práctico, ¿no? Que es de lo que se trata. Bien, hecha esa periodización, había ahora que hablar, como hacemos siempre antes de terminar, de las actividades económicas y del hábitat que están vinculadas a el magdaleniense. Si en algunos elementos de la industria lítica habíamos considerado, pues bueno, que había una cierta ruptura, ¿no? Bueno, pues por tanto, una separación cultural. Bueno, pues desde el punto de vista de las formas de vida y sobre todo de la caza, hay prácticamente una continuidad muy clara con el solutrense, ¿no? Quizá también porque en realidad, bueno, esa fase tardiglaciar lo único que hace es, bueno, pues acentuar las diferencias, bueno, pues existentes desde los últimos fenómenos glaciares intensos del periglaciar. No sé si con esto contesto en cierta medida a la cuestión, ¿no? Que se me planteaba anteriormente, y por tanto, en realidad, pues bueno, tenemos un glaciar quizá un poco más atenuado a los finales del Pleistoceno, antes de llegar al Holoceno y a ese óptimo climático, ¿no? Que, bueno, pues indicaría que, bueno, pues estamos en un ambiente de un glaciar menos severo quizá que los de las facies periglaciares, pero que todavía no ha llegado al óptimo climático del Holoceno, en los últimos momentos del Pleistoceno. En las actividades económicas, la caza es la fundamental, es una caza fundamentalmente de tipo estratégico, muy especializada, también desde el punto de vista de las actividades que desarrolla, porque ya no solo se caza, sino que hay también una gran actividad relacionada con la pesca. Y quizás sí que se produce la sustitución de las puntas solutrenses, de las que discutíamos sobre su función como proyectiles, en mangadas, no en mangadas, con arco, no con arco, bueno, en mangadas parece que sí, por las armas de hueso, como veis en estas fantásticas recreaciones típicas del magdaleniense. Jabalinas, a veces también con hojas de dorso y puntas lanceoladas, o a veces con, en la imagen de la derecha, ya los típicos propulsores, ¿no? Que, bueno, pues evidencian que una novedad es precisamente que en el magdaleniense el hueso gana, desde el punto de vista del armamento, el terreno a algunas de las puntas muy desarrolladas del solutrense, al menos en la península ibérica. En la península ibérica parece que como soporte óseo se emplea más el asta de reno que el asta de el asta de ciervo que el asta de reno, porque no hay bastones en T que evidencien, pues bueno, justo la abertura de las ramificaciones de los renos. La caza del ciervo es bastante habitual en el magdaleniense antiguo, frente a la caza de las cabras, que es la habitual durante el magdaleniense superior y final, ¿no? Y una cierta diversificación entre lo que se caza en el ámbito de la cornisa cantábrica y lo que se caza en la cuenca mediterránea, donde, por ejemplo, en la cuenca mediterránea parece que la caza del conejo junto con el ciervo y la cabra debió ser lo más abundante. El manual señala que muy probablemente en estos movimientos, ¿no?, a partir de la página 403, habla de hecho de los contactos en el ámbito de, a partir de los datos de la cueva de Chávez o de la cueva de Abaun, habla de estos grupos de bandas que se van moviendo y considera que muy probablemente ciervo y cabra fueran un buen complemento a la dieta que aportara el escaso aporte calórico que puede ofrecer el consumo de conejo. En cambio, en el Cantábrico se caza, pero también hay en el magdaleniense, sobre todo superior, una gran orientación hacia el marisqueo, ¿no? No hay que desdeñar tampoco el consumo de vegetales, que debió ser también relativamente frecuente, acaso sí en las fases ya más tardiglaciares, en las que, bueno, pues no son tan acusados esos elementos de ambiente casi de sabana o estepario frío, ¿no?, que caracterizábamos como típicos de los periodos plenamente o periglaciares, como decíamos anteriormente. Desde el punto de vista del hábitat, bueno, pues el estudio que cada vez se ha hecho con más conciencia de la arqueología espacial, bueno, pues nos ha permitido ahondar progresivamente en las razones y en los motivos de la elección de unos y otros asentamientos y en la relación que el hombre fue teniendo progresivamente con esos asentamientos y cómo fue conociendo los recursos. Bien, ahí tenéis un ejemplo de un asentamiento magdaleniense en Pekárna, en Moravia, en la República Checa, pero sobre, en fin, bastante idílico también, pero sobre todo en el encarte que publicó El Mundo hace algunos meses, años mejor, ¿no?, donde se habla, pues bueno, de esa relación de los grupos del magdaleniense de Abaúns con el entorno, ¿no?, y cómo, pues bueno, en determinados momentos volvían y tenían localizados los recursos, en fin, la ubicación de esos recursos, cómo acceder a ellos, el conocimiento que tienen también de los ríos, de distintos elementos que marcan, por así decirlo, el paisaje, ¿no? La segunda imagen de esa última diapositiva nos permite hablar también de cómo algo que veíamos que era general desde el musteriense se convierte ahora en una absoluta realidad también en la península ibérica, ¿no? La organización interna de los asentamientos. Parece que se empiezan a evidenciar espacios dedicados exclusivamente al trabajo culinario, al trabajo de preparación del alimento, espacios vinculados al trabajo de las piezas que han sido cazadas y espacios vinculados a la talla y, por tanto, a la preparación de la industria lítica. Obviamente, dentro de estas formas de vida, en la que hemos dicho que hay una cierta continuidad, salvo la ruptura que supone la sustitución del hueso, de algunas de las piezas en piedra del solutrense por piezas en hueso, y que en lo demás había una cierta continuidad, también en esto de la diversificación de las estructuras de habitación o de las funciones de las estructuras de habitación, hay que añadir un tercer elemento, que es el del arte. Obviamente estas representaciones sobre contornos recortados y sobre plaquetas que hemos visto en el magdaleniense y el llamado ciclo solutreo magdaleniense de la tradicional clasificación de estilos. Quiero recordar que es el estilo 3 del Leroy Hourham que veremos la semana que viene o en la sesión correspondiente. Bueno, pues nos permite también suponer cómo son sociedades en las que ya hay un nivel de abstracción, de contacto con la naturaleza y de síntesis también de los elementos típicos de la naturaleza que posiblemente está detrás de ese interés en representar lo que se quiere cazar o en sintetizar la esencia de los animales para esos cazadores que tienen que acostumbrarse en una suerte de rito iniciático a vivir en medio de una serie de fieras con las que tienen que combatir y que son además la base de la subsistencia del periodo.